Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Empieza Costa Viva y hoy lo empezamos desde, bueno, iba a decir desde la calle, pues enfrente de la ría. De la ría de Ribadeo, ría de Leo, llámenla como prefieran. Hoy es un programa muy especial porque aquí, justo al lado de la ría, se va a celebrar a partir del día 28 el Festival de la Ostra. Somos la Ostra, es la novena edición y queremos conocer todos los detalles, así que nos hemos venido hasta Castropol para ver qué es lo que van a hacer y lo vamos a desarrollar desde aquí en esta jornada de hoy. Así que ahí, sin más preámbulos, les contamos que tenemos 20 grados de temperatura y que quizá pues para esta tarde-noche se espera alguna que otra precipitación, pero en principio, de cara a la jornada de mañana, pues tendremos los cielos con nubes y claros y vientos débiles y variables durante todo el día. Para mañana no nos da lluvia, Meteo Galicia, y tendremos una temperatura de entre 13 grados de mínima y 20 grados de máxima. Recibe un saludo de Miguel Fuente, que está a los controles en el estudio en Ribadeo, y de Juana Carrera, quien te habla desde Castropol. Y comenzamos con este espacio de Somos la Ostra. Estamos enfrente de la ría de... Bueno, iba a decir ría de Ribadeo. Aquí tenemos un conflicto cuando nos venimos hasta el asturiano sobre la ría. Pero estamos enfrente de la ría, viendo el Puente de los Santos. Bajo nuestros pies está el muelle donde se va a celebrar a partir del próximo día 28 el festival Somos la Ostra de Castropol. El día está espectacular, por cierto, y aquí tengo al anfitrión de Castropol, al alcalde a mi lado. ¿Qué tal, Francisco Binjoy? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Buenos días. Estamos aquí realmente en este paraje fenomenal, ¿no? Este paraje aquí enfrente de la, como bien dice, ría del Eo. Estamos aquí muy bien, para tomarnos aquí un café sería el sitio,
está fantástico.
Sería el sitio perfecto, con esta temperatura, con este sol, con... muy bien.
Para tomarnos un café o unas ostras, ¿no?
Sí, bueno, ciertamente este próximo fin de semana tenemos aquí ya lo que va a ser el noveno Festival de la Ostra en Castropol. Un festival que ya tiene un arraigo importante en las primaveras de nuestro municipio, en las primaveras de nuestra comarca. Un festival al que acuden personas de prácticamente todas las comunidades de España, por los registros que tenemos de años anteriores, especialmente de la zona norte, lógicamente, desde el País Vasco, Santander, Galicia, Castilla y León, también mucha gente de Madrid, y en los últimos años de la zona de Andalucía y del Mediterráneo también tenemos registros de bastantes personas. Por lo tanto, consideramos que es un festival que ya está teniendo una tradición muy significativa y contamos en que vaya a cumplir muchos años más, por supuesto.
Me llama mucho la atención que gente de ahí un poquito más abajo venga hasta aquí arriba con motivo del Festival de la Ostra. Es cierto que hay un puente, pero la verdad es que es muy curioso. Los de al lado siempre suelen ser los que se mueven, ¿no? Pero de Andalucía...
Sí, pero bueno, se mueve bastante la gente. De hecho, en los últimos años, recuerdo que el concurso de abridores de ostras que se ha celebrado en alguna ocasión, pues incluso lo ha ganado gente de Castilla y León, lo cual, pues bueno, resulta un poco sorpresivo, pero bueno, ciertamente es así. La gente del mundo de la ostra, por decirlo de alguna manera, son personas muy convencidas del producto, les gusta degustarlo, les gusta saborearlo en sus distintas modalidades, tanto al natural como en las distintas especialidades que se hacen en la carpa por las escuelas de hostelería que participan, y por lo tanto, sin duda, para todo este público es una cita ineludible totalmente.
Una cita ineludible, la cual, por supuesto, los que estamos aquí al lado, al otro lado de la ría, no nos podemos perder, eso está clarísimo. Vamos a hablar de lo que supone el Festival de la Ostra para esta pequeña localidad, porque al fin y al cabo, bueno, Castropol es una pequeña localidad, pero en ese Puente de Mayo se convierte en un foco de atracción muy importante y supongo que de mucho movimiento económico.
Sí, ciertamente en todas estas ediciones, especialmente en las últimas que me ha tocado a mí vivir en primera persona como responsable del ayuntamiento, pues hemos visto que el público, las personas que asisten son cada vez más, se han llegado a vender, creo que en las últimas ediciones, en torno a las 15.000 ostras en la carpa por parte de las dos empresas que en estos momentos desarrollan la comercialización y, bueno, digamos, el todo el producto, ¿no? Ostras Tour y Acueo, sin menoscabo, digamos, de todo el beneficio que puede dejar en la hostelería de la zona, no solamente de Castropol, sino también de municipios limítrofes, como puede ser Vegadeo, Ribadeo, incluso Tapia, porque el volumen de gente que se mueve es mucha, se pasan aquí el fin de semana, no solamente es degustar la ostra, también es quedarse en alojamientos, y por lo tanto, pues es un revulsivo importante, supone quizás el primer paso en lo que es la temporada de verano, a partir de la ostra, pues tendremos seguramente en casi todos los fines de semana fiestas en las distintas localidades del municipio de Castropol, fiestas en prácticamente todas las parroquias, lo cual también es un revulsivo importante y es de agradecer a las comisiones de fiestas que también participan en prolongar, digamos, lo que sería el verano y las actuaciones y días festivos para hacer más agradable Castropol a todas las personas que nos visitan y a las personas que vivimos aquí, por supuesto.
Bueno, Castropol es un lugar entrañable y agradable, es precioso, es una localidad que tiene un encanto especial, eso está clarísimo, y los que somos de aquí la conocemos perfectamente y recalamos aquí siempre que podemos. Sí que me gustaría destacar un punto importante que hace poquito, o desde el año pasado, me parece más o menos, el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol ha conseguido ya cultivar y la semilla ya, bueno, a partir de una siembra de la ostra, desde todo el proceso ha conseguido llevarlo a cabo. Es muy destacado también para el mundo de la ostra.
Sí, así es, realmente, además de toda la parte, digamos, de degustación, que bueno, que los que no somos expertos en ostra, pues nos gusta mucho. Pero también, lógicamente, si no fuese por el Centro de Experimentación Pesquera, este importante trabajo que vienen haciendo aquí de desarrollo, de investigación, de adecuación de las condiciones para generar un producto exclusivo de la ría de Leo, pues ciertamente, si eso no fuera así, pues no estaríamos hablando de este Festival de la Ostra, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que los municipios tenemos que aportar, lógicamente, servicios a los ciudadanos, como, bueno, podría ser las propias ostras, pero también hay que aportar generación de conocimiento, como puede ser la investigación y el trabajo que se viene haciendo en el Centro de Experimentación Pesquera sobre las ostras, y por supuesto la tercera dimensión, que es establecer redes con el exterior para que, digamos, este trabajo que se hace aquí pues también tenga conexión con los trabajos que se pueden hacer en otros puntos de Europa.
Claro, importantísimo, y fíjense cómo se pueden hacer grandes cosas desde un pequeño punto en el mapa, al fin y al cabo, porque quedamos en que estamos en un puntito bastante pequeño del mapa, pero haciendo grandes cosas y experimentando en el campo de la ostra. Una ostra especialmente rica, especialmente sabrosa, cultivada con cariño, que se tiene aquí en Castropol y que además durante buen tiempo además exportó a muchos países, ¿eh? No sé cómo está ahora los temas de exportación, luego les vamos a preguntar a los productores si siguen con ese asunto de la exportación, pero desde luego desde aquí, desde Castropol, para el mundo, vamos. Supongo que la Semana Santa fue bien y el Puente de Mayo va a ser bastante interesante, o sea que el verano se plantea también gustoso, ¿no?
Sí, las expectativas son buenas, la Semana Santa fue muy positiva y bueno, esperamos que el verano pues sea como estos últimos anteriores, ya habiendo superado ya, digamos, esos malos tiempos que tuvimos de la pandemia, pues que bueno, que ahora que la gente ya venga como estos últimos años, repito, con ganas de salir, con ganas de gustar los productos, las comidas típicas, no solamente en la ostra, sino otros muchos productos que tenemos en el entorno, y también de disfrutar de todas las festividades que se realizan en el municipio, ¿no?
Seguro que sí, y además las vamos a tener muy pronto y con alfombras florales como las del Corpus, que por cierto también hay alfombra floral en el seno de la ostra. Pero bueno, eso se lo vamos a contar a lo largo de este programa, que vamos a hablar con más protagonistas de este Festival de la Ostra. Muchísimas gracias, Francisco Binjoy, el alcalde, por estar con nosotros en este sitio entrañable. Que disfruten mucho de la ostra.
Pues muchas gracias, Juana, seguramente disfrutaremos. A mí particularmente me gustan mucho las ostras al natural con un poquito de limón, es lo mejor. Y invito a todo el mundo a que pasen por Castropol a degustarlas de la manera que prefieran, por supuesto.
Sí, señora, ahí está la recomendación del alcalde. Seguimos. Y además seguimos precisamente, y para tomarlas de manera natural, pues quién mejor que las personas que tenemos aquí al lado y con las que vamos a hablar a continuación, la verdad. Eduardo Martín y Nuria Gasco, ellos son productores de Acueo Ostras del EO. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos. Hola, buenas, buenos días, Juana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, creo recordar que la última vez que hablamos el año pasado, hablábamos de la cantidad de ostra que habíais producido, que podíais exportarla, que la vendíais en otros países. A ver, cuéntame cómo va eso.
Hemos vendido muchas ostras en otros países a lo largo del tiempo, de los años de producción que llevamos, de cultivo, y esas son 30, pero ahora ya se vende toda a nivel nacional, a hostelería y a particulares a través de la web, y desde hace 2 años también en nuestro sitio. Uh-huh.
Todo a nivel nacional, entonces.
Ya todo a nivel nacional. De hecho, ya a finales del año pasado, que hubo un interés por parte para exportar a Francia fundamentalmente, ya tuvimos que decir que no teníamos producción para poder atenderles. O sea, que ahora ya se vende todo a nivel nacional.
Ay, perdona mi ignorancia, pero ¿no se puede multiplicar la producción y vender aquí y allí o eso?
Hombre, multiplicar poco a poco se puede, pero bueno, las ostras tardan 2 años, 2 años y medio en crecer en la ría, desde que las traemos chiquititas, de 4 o 6 milímetros, como la uña del meñique. Entonces, bueno, aunque vamos poco a poco todos los años aumentando un poquito la producción, pero casi pues vamos cumpliendo con el aumento de la demanda que vamos notando aquí en restauración, en hostelería como particulares.
Entonces es significativo que también se aumente la demanda en España, estamos en creciendo.
Sí, en el consumo de ostras va subiendo, porque antes era una cosa como muy, en muy pocos sitios se podían tomar ostras, en marisquerías muy, muy, ¿cómo se dice?, muy elitistas o tal. Ahora no, ya se va divulgando el consumo, se va haciendo más normal, y ya hay más sitios, digamos, locales normales de hostelería, normales en cuanto que no son grandes marisquerías, sino como que tienen otras cosas, pero lo tienen ostras. Y también se nota también, o nosotros lo notamos, en el consumo en casa. Hay gente que ya compra las ostras para tomarlas en casa.
No me digas, con eso no contaba, sí.
Sí, eso, bueno, nosotros somos una página web con tienda online desde hace 10 años, que ya va a ser 11, y ha ido creciendo el consumo y el porcentaje de venta que dedicamos a los particulares es cada vez mayor.
Pero vamos, sí. En plan de, venga, el domingo en vez de paella nos tomamos unas ostras al natural.
Bueno, antes que la paella, el domingo que viene la familia o los amigos a tomar una paella que vamos a hacer, pues como les voy a sorprender con unas ostras, que se las pido a los de Acueo, de la Ría de Leo, y se las mandamos y las tienen en casa y las abren ellos y cada vez va creciendo más.
Qué bien, tenerlo aquí sí. Al ladito y además con la garantía que te da precisamente tiras de la gente del territorio, ¿eh?
Sí, eso se nota y bueno, pues para esas cosas también, pues por ejemplo, el festival ayuda mucho, que la gente venga, conozca la ría, conozca las ostras, entonces eso da, conozca a los productores, que nos conoce personalmente, entonces eso da mucha confianza y seguridad en que las ostras que van a consumir cuando quieran, pues son las ostras de aquí, son de Castropol y son ostras buenas.
Sí, señor, ostras, sí. Con sello de origen de Castropol. Cuéntame cómo sí. Ha ido el año a nivel de producción, si tenéis más o menos, si ha ido bueno, si habéis tenido algún problema.
Ha ido bien el año, la producción va creciendo conforme lo esperado, o sea que vamos bien. Desde hace 2 años o 3 tenemos una parte de la semilla, nosotros llamamos semilla las ostritas pequeñitas que traíamos de criaderos franceses con certificación ecológica, porque nosotros tenemos certificación ecológica, pues desde hace 2 años también la están haciendo la semilla en el Centro de Experimentación Pesquera de aquí de Castropol, que es una cosa que hay que agradecer, porque el esfuerzo que hacen, porque nos permite tener un suministro de semilla continuo y con una calidad buena y con una calidad sanitaria buena, y eso nos permite ir creciendo. Entonces tenemos ya esas ostras y conforme a lo esperado se han crecido bien y luego lo que a veces varía mucho las ostras, que es el contenido en carne según la época del año, según cómo esté la temperatura del agua, según la climatología o meteorología general, pues para el festival, por ejemplo, están estupendas. Son unas ostras que han crecido, han engordado bien, han crecido bien y va a ser un éxito en cuanto a calidad de la ostra este festival. Y espero que el resto del año siga, se mantenga ya esa calidad, sí.
Hombre, claro, que se mantenga esa calidad, seguro que sí, con esas buenas manos expertas. ¿Qué objetivos tenéis? No sé si tenéis algún cambio de objetivo, de decir, bueno, pues de aquí a X años lo que pretendemos conseguir es...
Bueno, el objetivo nuestro es mantener la calidad de nuestro producto, del producto de aquí de la Ostra de la Tira de León, y ir creciendo poquito a poco, sin grandes excesos, y adaptándonos un poco a la situación, pero yo creo que va creciendo todo, va bien, y pues que la gente cada vez venga a tomar ostras, ya no en el festival, que ya viene mucha gente, sino a lo largo de todo el año, en el verano, que venga la gente a tomar ostras a Castropol. Antes era, quizá antes nuestro objetivo era más de que nos conocieran en la hostelería y en los particulares para mandarles las ostras. Eso ha ido bastante bien y ya nos conocen. Y ahora un poco también que conozcan que las pueden venir a tomar aquí en cualquier momento del año y, por supuesto, en el festival, ¿no? Y es un poco la idea que tenemos en cuanto a la producción o la salida comercial de la producción. Y luego, pues, mantener con en la ría en las condiciones que se encuentra, que es una ría sensacional ecológicamente, y que mantener con un cultivo sostenible como el que hacemos, con lo cual eso, el aumento de la producción no puede ser muy grande, sino ir poquito a poco aumentando y mantener sobre todo la calidad de la ostra, más que la cantidad.
¿Pero cuánto producís vosotros al año, más o menos?
Unas 20 toneladas.
¡Hala!
Unas 20 toneladas. Parece mucho, pero no es mucho. 20 toneladas son unas 200.000 ostras al año. Nosotros somos una empresa chiquitita, somos 4 personas.
Bueno, es que 20 toneladas suena muchísimo, ¿eh?
Sí, las toneladas enseguida parece que son demasiado, pero bueno, no son tantas. Está bien, también para el tamaño de nuestra empresa y bueno, para el tamaño de la ría, porque la ría de Leo es una ría chiquitita también. Hombre, se puede producir más, poco a poco, pero no tampoco unas cantidades desmesuradas. No es como, no es la ría como las rías bajas, las rías baixas gallegas, que son enormes y productivas y se produce mucho más, ¿no? Entonces, nosotros somos una ría chiquitita, pero buena.
Hombre, claro, bueno, pues cada uno con su sello, y nosotros lo que tenemos es este sello que es sostenible y ecológico, o sea que fantástico.
Claro, eso es un poco por lo que apostamos desde el principio y estamos contentos y con la aceptación de la gente también, ¿no? Que lo aprecia y se valora así.
Qué bien, y cada vez más los domingos en las casas de la gente, fíjense usted, bueno, los domingos son los días que quieran, digo los domingos por lo de la fiesta de guardar, vamos.
Suele ser para el fin de semana, cuando más, pero hay gente que nos pide, bueno, pues eso, por las fechas que ellos consideran oportunas, más por cumpleaños o por lo que sea, que nos celebran, pero vamos, sí, para los domingos, como los franceses, que es muy tradicional en la gente de Francia, pues los domingos comer ostras casi todo el año, ¿no? Entonces, a ver si conseguimos aquí, por lo menos un poquito, sí, y ya se va consiguiendo, sí.
Pues pon unas ostras en tu vida y las tenemos de Acueo, ostras de Leo. Y además vais a tener, bueno, pues como normalmente en el festival, vuestro chiringuito, vuestro bar y demás para la degustación de las ostras.
Sí, ya lo tenemos funcionando, pero para el festival pues haremos un esfuerzo mayor para poder atender a la gente. Y sí, se pueden tomar las ostras aquí sentaditos frente al cultivo, en nuestro lugar, que nosotros llamamos el caseto de Acueo, abriendo nosotros las ostras, con una tapa que, bueno, ahora Nuria lo explicará.
Ahora nos lo cuenta Nuria,
sí. Sí, y bien, atendidos lo mejor posible.
Genial, seguro que va a salir fantástico y va a ser muchísima la gente que se acerque, como cada año. Y Nuria Gasco, que está aquí también, al lado de Eduardo, nos cuenta qué es lo que vais a degustar en ese caseto de Acueo. A ver, Nuria, ¿cómo va a ser la tapa? Cuéntanoslo.
Sí, hola, Juana. Pues mira, nosotros aquí en el caseto, durante todo el año, servimos la ostra al natural con limón, como se suele tomar. Pero en el festival intentamos hacer algunas preparaciones para que la gente también vea que se pueden degustar las ostras de muchas maneras, no solamente como es tradicional, así crudas y con limón. Bueno, nosotros vamos un poco por detrás de las escuelas de hostelería, que son los de verdad profesionales, que preparan durante el festival, vienen dos escuelas de hostelería y preparan casi todos los años, yo creo que 4 o 5 preparaciones distintas. Y nosotros también contribuimos con eso. Este año ya es la 9ª edición del festival. Intentamos cambiar todos los años y ya cada vez cuesta más porque vamos a intentar idear cosas distintas. Hay muchísimas posibilidades, pero bueno, nosotros aquí nos limitamos a hacer un aliño con la ostra en crudo, no con calor. O sea, la ostra, todas las preparaciones que puedas hacer, es en primer lugar con la ostra al natural y en segundo lugar ya dándole calor, ¿no? Que puedes gratinarla o hacerla al vapor y luego con distintas preparaciones. Uh-huh. Nosotros aquí nos limitamos a la ostra al natural. Y bueno, a nosotros nos gusta, a mí me gusta poner un aliño que tenga algo cítrico, pero también algo dulce, un poco de necesita también alguna grasa que le pueda aportar algo, ¿no? Y siempre con el objetivo de no tapar el sabor de la ostra, que tiene que saber a lo que es, ¿no? Uh-huh. Tiene que mantener el sabor marino rico. Uh-huh. Pero bueno, yo todo esto dentro de mis líneas, que nosotros somos ostricultores, ¿sabes?
Bueno, ostricultores, pero además también sabéis cómo saben bien ricas, así que nada, sí. Fantástico todo.
Sí, este año, bueno, cada año las preparaciones que hacemos aquí en el caseto, decimos siempre, vamos a hacer un país o una ciudad, ¿no? Muchas veces les ponemos nombres de ciudad y decimos, bueno, si vamos a tirar por los ceviches, bueno, pues algo de Perú. Este año, bueno, ya tenemos una preparada y probablemente repitamos otras que han tenido éxitos otros años, pero hay una que es nueva, que innovamos este año. A ver si gusta a la gente.
Seguro que les va a gustar. Oye, ¿cuántas tapas podéis vender a lo largo del Festival de la Ostra o por día? No sé si tienes un cálculo.
No lo tengo muy bien, la verdad, es que somos un Castropol, ya es un sitio pequeño, cada vez atrae a más gente en el festival, pero dentro de lo que no es una cosa tampoco masiva, un evento multitudinario, ¿no? O sea que es agradable, cada vez viene más gente.
Pero a lo mejor puedes vender 100 ostras al día o...
Aprox. Sí.
Más o menos, ¿no? O sea, 100 tapas, digo.
Sí,
fácil,
sí,
¿no?
Sí. Sí, y cada una la vamos preparando ahí con cariño, poniéndole cosas encima. Está bien.
Se nota que te hace ilusión, ¿eh?
Me hace ilusión, porque, bueno, así empecé como un poco... A mí me gusta la cocina y me gusta la gastronomía. Y empecé un poco así preparando... Por sorprender, porque la gente solo las tomaba con limón y eso me daba mucha pena, digo, con todas las posibilidades que hay. En nuestra página web, por ejemplo, hay una red social que es Pinterest, no sé si la conoces, que vale para... Es una red social en la que puedes ir guardando páginas que te gusten, ¿no?
Ah, bueno,
yo tengo
pues
una recopilación ahí de unas 200 o 300 recetas de ostras.
Oye, me da que lo disfrutas muchísimo, se os está notando la ilusión, el cariño que le ponéis a la hora de producirlas y luego la ilusión además a la hora de innovar y poner el platito un poquito más original para que no sea solo la ostra natural. Nuria, qué bien, espero que tengáis mucha suerte, que vaya mucha gente y que la ostra siga sentándose, que cada vez es más la gente que la toma y que la aprecia.
Nada, os esperamos a todos en el Festival de Castropol este año y creo que lo pasaréis bien. Además hay muchísimas actividades, hay música y bueno, dentro de la tranquilidad de Castropol es un ambiente alegre y bonito.
Pues todos ahí al caseto de Acueo con Nuria y con Eduardo.
De acuerdo.
Gracias chicos, bueno, gracias. Pues que vaya muy bien,
Hermana,
¿eh?
Y buen día a todos los oyentes.
Un saludo a todos.
Un saludo. Y hay más, la verdad es que qué bien, qué ilusión con esa ilusión que le ponéis, que seguro que las ostras salen deliciosas. Y además, quien pone mucha ilusión también en todo lo que hace son los miembros de la asociación El Pampillo, y es que cada vez que se organiza el Festival de la Ostra se cuenta con todo el mundo y se ha contado con ellos para que hagan eso que también hacen. Tenemos con nosotros a Maite Muiña del Pampillo. ¿Cómo estamos, Maite?
Buenos días.
Bueno, que os sentís honrados de que cuenten siempre con vosotros para todos los eventos significativos que hay en la localidad.
Pues sí, la verdad es que sí, estamos muy orgullosos de que nos llamen, la verdad, y agradecidos.
No decís, uff, vaya, otro trabajo, un montón de cosas que hacer.
Bueno, tenemos, sí, pero somos trabajadoras, la verdad, pero nos gusta también hacer alfombras. Sí, la verdad es que sí, salimos de ahora de la paz en este mes de abril, a principios del mes de abril, el 5 de abril, y ya estamos terminando abril con otra. Pero bueno,
qué bien,
aquí estamos.
Cuéntanos cómo es, cómo que vamos a poder apreciar en ella.
Pues le llamamos alfombra o tapiz vertical porque, te voy a contar, es una alfombra, es la primera vez que la hacemos en redondo y tiene 2 metros con 40 y de diámetro. Y los materiales, yo voy a hablar sobre la alfombra, ¿vale? Los materiales, los perfiles, hay muchos tipos de los perfiles que llevan son semillas de 2 tipos de eucalipto, el conco y otro más pequeñito de otro tipo de eucalipto, la semilla de palmera, fabas negras, cuerda y ostras. Estos son los perfiles de esta alfombra. Después utilizamos otros materiales como la marmolina, arroces en blanco, azules y verdes, arenas en blanco, gris y negro, serrines de pino en azules, verdes y amarillos, de olivo en verde, de encina en naranja, de haya en marrones. La flor que utilizamos esta vez es estarcite en blanco, porque es muy socorrida para estas fechas, que es casi una flor así como entre fresca y seca. Y luego tenemos virutas de 2 tipos de pino, que la teñimos en azulón, y la nuestra, que es la de aluminio, que es la de Astilleros Gondán, que siempre lo nombro, pero es que esa causa sensación también cuando salimos así fuera. Causamos sensación a veces, o sea, por lo que más causamos sensación son por los perfiles y por las virutas estas de aluminio, que también llaman mucho la atención.
Claro, es que tienen que, ¿vale?, llamar la atención, efectivamente, sí.
Bueno, y en esta... A ver, esta alfombra hemos practicado distintas técnicas de pegado para poder ponerla de pie, pues en algún momento de alguna actuación, si se necesita mover y poner en vertical, a modo de tapiz floral. Y nada, modestamente, este año quisimos representar el logotipo de Fusión Fantástica, que es marca turística del municipio de Castropol, que fue diseñada por el prestigioso diseñador Arcadi Moradel, que es también el autor y de la marca Asturias Paraíso Natural. Nada, que la alfombra que la hicimos alfombra desde el primer festival de la Ostra, que creo que es en el 2014, y que hubo unos años ahí de parón, pero bueno, que en estos 3 últimos festivales no hay festival de la Ostra sin alfombra en exposición de Asociación El Campillo, o sea que estamos muy encantados de poder participar un año más.
Claro.
Y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Asociación Cultural El Campillo, y en Instagram, asoc/elpampillo.4. Y nada, y desde aquí agradecer a Inés del Plan C de los Coreceo y del Ayuntamiento de Castropol por contar con nosotros un año más. Gracias a todos, e invitarlos a venir a Castropol, al Muelle de la Punta, para el noveno festival, y disfrutar de la Estrada de la Ría de Leo y ver nuestra forma en situ.
Da gusto poder contar con esta gente tan maravillosa que se implica tanto en el buen discurrir de las festividades tan significativas como el Festival de la Ostra de Castropol. Ese tejido social que siempre ayuda a que las cosas salgan bien. Maite Muiña, de la Asociación Opampillo, gracias a ti y a todos los que formáis parte de la asociación y hacéis estas maravillas de arte, y que lo disfrutéis muchísimo.
Gracias a vosotros por contar con nosotros también. Un beso.
Subiendo la temperatura en Castropol, 21 grados de temperatura, seguimos hablando de la ostra con gente que sabe de esto y que además pues ha conseguido un hito también, que va a ser para la historia de la ostricultura y de Castropol. Tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez, que es la responsable del departamento del Centro de Experimentación Pesquera de Castropol. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, si no me equivoco, parece que en la edición anterior del Festival Somos la Ostra ya pudimos degustar, o había algunos ejemplares sembrados ya en la ría, ¿no?
Sí. A ver, los datos que salieron a la luz viene a ser como el resultado de un proyecto que se desarrolló en los 3 últimos años. Entonces, en estos 3 últimos años que nos dedicamos, entre otras especies, a trabajar con la ostra rizada, con la Prosostrea gigas, y la producción total pues fue de unos 4 millones de ejemplares de ostra, ya desde el 2020, o sea, obtuvimos tres lotes de producción, digamos, un lote por año, 2020, 2021 y 2022. Uh-huh. Entonces, de ese total, claro, la ostra tiene un ciclo de crecimiento que está en torno al año, año y medio, que tarda en alcanzar la talla comercial, y a partir de ahí es cuando van saliendo sucesivos lotes. Con lo que comentabas anteriormente, pues efectivamente ya el año pasado ya salieron, y incluso en las Navidades, en el festival del año pasado y incluso en las Navidades, ya fueron saliendo parte de estos lotes que ya habían alcanzado la talla de consumo, la talla comercial, uh-huh, producidas aquí en el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol.
¿Cómo lo habéis, uh-huh, conseguido? ¿Cómo habéis podido producirlas ahí? Porque estas han nacido y se han criado ahí, pero proceden de progenitores que se adaptaron a esa zona. Cuéntanoslo mejor explicado por tu parte.
Bueno,
por ti.
Sí. A ver, lo que es el ciclo, el cultivo, ya habíamos hecho algunos intentos hace unos años. Lo que pasa que, bueno, se había aparcado para, bueno, trabajar con otras especies, ¿no? Y en el 2020, pues se retomó el cultivo con esta especie, se estableció un convenio de colaboración con las empresas, con el sector, por apoyarles y colaborar con ellos y mejorar, digamos, la sostenibilidad del cultivo en relación a crecimiento, calidad de semilla, supervivencia. Y ese era, pues, fundamentalmente los objetivos del proyecto. ¿Qué ocurre? Que durante este proyecto, pues, que fueron, como decía, distintos lotes de producción, ya la ostra nacida en el 2020 nos permitió, nacida aquí en el criadero del centro y cultivada y engordada en la propia ría de Leo, en los parques de las empresas, pues nos permitió seleccionarla como reproductores, como progenitores, para iniciar el lote del 2022. Es decir, que las ostras que nacieron en el verano del año pasado, pues eran ostras que alcanzaron la talla de maduración para ejercer de progenitores, pero que a su vez habían nacido ya aquí en el centro.
Ah, bien. Producto, claro, entonces, producto de aquí, vamos, con sello de origen.
Eso, con ostra, todo. Claro. Entonces es ostra naturalizada, adaptada a las condiciones, a los parámetros de esta ría y entonces tenemos ese primer lote que ahora actualmente está terminando la fase de cultivo en los parques de la ría. Eso es una ostra que parte de ella la tenemos todavía en preengorde en una batea, pero la mayor parte ya está, cultivándose en los parques de las empresas. Claro, no todo lote, estamos hablando de lotes de más de 1 millón de ejemplares, entonces no todos crecen al mismo ritmo, unos crecen más rápido y otros más despacio. Entonces lo que ocurre es que durante el cultivo hay como distintas etapas, se hace como se ajustan densidades, se hace una clasificación de tallas, y hay unas que van más rápido que otras, entonces de cada lote salen, digamos, como distintos sublotes, ¿no?, diríamos. Uh-huh. Y este es el delito, digamos. A su vez, también podemos, estar contentos en el sentido de que, teniendo en cuenta el protocolo de cultivo y toda la trazabilidad que llevamos desde que se produce la semilla, se engorda, se hace una selección de progenitores, se hace el cultivo, vamos, lo que son todas las etapas de cultivo, pues se hizo una propuesta, se mandó una solicitud a lo que es el Consejo de Producción Ecológica del Principado de Asturias, y hicimos una solicitud para que pudiera ser declarado el criadero como criadero ecológico para esta ostra. Y bueno, y en el 2022 pues nos dieron la certificación.
Y de hecho, que sois por ahora el único criadero de moluscos de España que tiene ese reconocimiento.
De moluscos en concreto para esta especie, sí. Uh-huh. Los certificados van como por especies. O sea, entonces es una certificación al criadero para producir esta ostra.
Bueno, sí. Vamos, calidad y además ecológico. Dime una cosa, la primera remesa más o menos, ¿no? La producción inicial era de 4 millones de unidades. ¿Cuánto creéis que podéis llegar a producir siguiendo esas normas de sostenibilidad, ecológico y todo de acuerdo con el rigor que se necesita?
Uh-huh. Bueno, estos 4 millones es el total de los 3 años. Uh-huh. es la producción total de estos tres.
¿Y cuánto se puede producir por año? ¿Cuánto aspiráis a producir por año?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que es un criadero pequeño y el equipo humano es reducido. Entonces estamos optimizando el cultivo. De hecho, los niveles de supervivencia, cada lote de producción, fuimos mejorando los porcentajes de supervivencia y creemos, estamos hablando de que estamos trabajando con seres vivos y que no siempre es una garantía absoluta, porque a veces puede surgir cualquier pequeño incidente, pues mismo un apagón o un corte eléctrico prolongado, pues que se pueda ir todo un poquito al traste, ¿no? Pero condiciones normales y estos tres últimos años, pues los resultados fueron muy buenos en relación a lo que se maneja habitualmente, en lo que es la acuicultura y en lo que es trabajar con distintas especies, sea almejas, cada especie tiene sus peculiaridades, pero bueno, los resultados son buenos. Esta producción, entiendo yo que estamos casi al límite, hombre, se podría aumentar, pero bueno, hay que tener en cuenta que, claro, cuando ya adquiere una talla, las primeras fases, los primeros meses, esta ostra está en el criadero, en las propias instalaciones, en donde hay que tener un suministro continuo de agua de mar y, sobre todo, un suministro continuo de alimento. Ese alimento lo producimos en el propio criadero, es decir, seleccionamos una serie de especies de microalgas, que son las que consumen habitualmente estos bivalvos, y les estamos suministrando alimento todos los días del año, es continuo. O sea, aquí los sábados y los domingos siguen comiendo. Entonces,
también come.
También come. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya alcanza una talla, nuestra capacidad de producción de alimento pues se ve limitada. Entonces, es cuando, y además que también hay que pasar por esa etapa, porque las sacamos al medio exterior, a la ría, y las estabulamos en una batea durante 3-6 meses. Y ahí empiezan a comer la propia producción natural de la ría. Ahí ya no hay aporte de alimento. Se alimentan con la propia producción. Uh-huh. Y sobre todo, por ejemplo, en temporadas como primavera y otoño, que es cuando más productividad hay en la ría, pues la ostra sigue creciendo de una manera natural y ya se va aclimatando y adaptando para luego pasar a los parques de cultivo, los parques de engorde, para en donde permanecen hasta que ya alcanza la talla de consumo, a partir de pues los 80 gramos la pieza, pues sí, digamos que ya sería para depurar y salir al mercado.
Carmen, es un mundo. La verdad es que parece mentira que algo tan pequeño en realidad conlleve tanto trabajo a la hora de criarla y tanta delicadeza en todo. Dime una cosita. El hecho de que se esté criando en el centro de experimentación con todo muy controlado hace que sea menos mala para la salud, que en un momento dado pueda tener menos toxinas o algo parecido, o esto no tiene nada que ver.
Bueno, a ver, la vigilancia y el control es continua. De hecho, ahora mismo en la primavera, de forma natural, lo sabemos bien, todos los años se repite en estas fechas, pues es cuando proliferan, cuando hay más productividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ciclo natural de la naturaleza, de las propias microalgas, pues son épocas idóneas para reproducirse. Pues hay más luz, se incrementa la temperatura, aporte de nutrientes y bueno, son unos ciclos naturales que están ahí. Pero ¿qué ocurre? Que de todas esas microalgas que son el fundamento o la base de la alimentación de general de todos los bivalvos, como almeja, ostra, berberecho, navaja, que son moluscos que se alimentan filtrando agua. ¿Qué ocurre? Que de todas esas microalgas, que es el alimento de nuestras especies, algunas son tóxicas. Entonces, se requiere una vigilancia continua. Es decir, aquí en la ría de Leo se sacan muestras todas las semanas del año. O sea, es un control semanal de registro para vigilar si hay o no hay especies tóxicas. Y en la época de primavera, como estamos ahora, pues bueno, es una época delicada en ese sentido. Hay que estar vigilante. Si estamos vigilantes y las analíticas son continuas y pues bueno, no hay problema. Pero está ahí, bueno, para eso están los controles y para eso están las técnicas de análisis y y bueno, y la dedicación.
Claro que sí, para eso está el cuidado exquisito que se le da ahí a claro. todo el proceso y durante toda la evolución por parte del Centro de Experimentación Pesquera del Principado en Castropol. Carmen, muchísimas gracias, es un mundo interesantísimo y realizado con mucho mimo y mucha delicadeza. Esperamos que sigáis creciendo y enhorabuena por esas certificaciones también que tenéis de producción ecológica.
Muy bien, venga, buenos días, gracias.
Y uno de los productores de la ostra de Castropol, de esos que hacen posible este Festival de la Ostra, por supuesto, gracias a que la están cultivando y cuidando, es José Lojo, de Ostras Tour. Está con nosotros. José, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido el año en esto del cuidado de la ostra y la producción de la ostra?
Bueno, la producción muy bien. Muy bien. Habíamos tenido un pequeño bache cuando la pandemia, pero remontamos con notables, sí. Muy bien, muy bien.
¿Sabemos cuántos kilos, bueno, kilos, toneladas, piezas, no sé cómo lo contáis, habéis producido este año?
Este año nosotros sacamos 87.000 unidades de ostras.
Eso debe de ser mucho, 87.000 unidades de ostras, madre mía. ¿Esto para España o para fuera o para 50-50, cómo es?
No, ahora mismo es mercado nacional 100%. Dimos la vuelta y antes sí que Francia llevaba producción y eso, entonces ahora... Como nos gusta a nosotros, pues no les vamos a los franceses.
¿Podríamos decir que hemos educado al paladar de los españoles? ¿De repente hemos empezado a apreciar la ostra? ¿Se nos ha ido el miedo? ¿Cómo es esto?
Creo que se perdió un poco el miedo. Se perdió un poco el miedo y bueno, la gente empezó a solicitarla más ya ahora con esto que lo llaman gastrobares ahora mismo. Pues se empezó a conocer más y la ostra, la verdad es que se aprecia mucho la ostra de Asturias en estos locales.
Uh-huh. No hemos hablado de las cualidades de la ostra de Asturias respecto a otras ostras. Es cierto que otros años, ya sabes que, bueno, pues también hemos hecho este programita especial por la ostra y me habéis hablado de las cualidades, pero sí que me gustaría que me lo recordaras, si eres tan amable.
Pues es una barrita energética.
qué bueno esa definición.
Sí, es la barrita energética más natural que nos podamos tomar.
Para que luego nos hablen de superalimentos, ¿no? Esto es un superalimento, entonces.
Esto es un superalimento, sí, señor. Y natural, 100%. Nosotros no interferimos nada en su alimentación. El único cuidado que les damos es moverlas y seleccionarlas, nada más. Nada más.
¿Os ayuda que ahora se cultiven en el Centro de Experimentación de Castropol también?
Sí, nos ayuda mucho porque además ello conlleva que ellos establecen una serie de controles sobre el crecimiento, mortalidad y nos aporta unos datos que antes nosotros teníamos que dedicarnos más a eso y ellos son gente más cualificada, digamos, con lo cual nos ayuda mucho en el proceso del cultivo, ¿vale?
Y bueno, y lo que no habíamos explicado antes, además de ser un superalimento que me he ido por las ramas, ¿eh? ¿Pero qué características tiene en comparación con otras?
En realidad, lo que demanda el mercado es ostra entre 80 y 100, 120 gramos, que es en lo que nos movemos. La diferencia de la ostra de Leo es que crece muy rápido. Esta, una ostra de 80 a 100 gramos en Francia necesitaría entre 18 o 24 meses. Aquí es una ostra que la producimos en 12, 14 meses. Tenemos ya ostra de 80 a 100 gramos. Lo cual hace que, morfológicamente, a la vista de la gente, no sea tan redonda, tan... No sé, que no se come tanto con los ojos. Lo bueno está dentro.
Ah, es más irregular, entonces. Las otras están como más monas por fuera, ¿no?
Eso, es más feuchas, pero es por eso, es porque tiene un crecimiento exagerado. Entonces lo que hace es alargarse un poco más y la cáscara es más blanda, tiene más aristas, es más aristosa, tiene mucha arista. La diferencia, por ejemplo, al tardar tanto, y otras zonas, al tardar tanto en crecer, es una ostra más tipo roca, gris, pulida, la concha muy gorda, pero bueno, esta es mejor, sí.
Oye, ¿y en alguna ponéis una perla o algo? Digo, por la sorpresa, no, como el huevo Kinder, vamos.
No, tenemos un año cuando la fiesta deberíamos de poner una perra.
Sí, ¿verdad? Sí. Sería un, vamos, un momento sorprendente para alguien.
Entiendo que se la encuentre, pues, un fin de semana o algo por ahí.
Sí, señor. Sería la anécdota, desde luego, del festival. ¿Cuántas expectativas tenéis del festival? Supongo que, bueno, pondréis aquí en el puerto el vuestro puesto y a venderlas. ¿Las venderéis al natural o vais a hacerle alguna elaboración?
Nosotros vendemos al natural solo. Tenemos solo al natural. Será en la carpa que, como al igual que todos los años, se coloca en el muelle. Y estaremos allí, pues, todo el día, media jornada, 12 horas.
Bueno, 12 horitas, nada, ahí es nada, ¿verdad?
Estaremos allí para que la gente...
Oye, si llega gente que dice, yo quiero, la abrís vosotros, ¿no? Porque, claro, esto de abrir la vuestra lleva lo suyo también.
Bueno, es más bien práctica, ¿eh? Uh-huh. Al final hay gente que, luego de abrirla, de enseñarles a abrir la primera, se ponen valientes y...
Y se lanzan.
Y se lanzan y abren, sí.
Qué bien, pues espero que salga muy bien el festival, que vaya mucha gente, que la pruebe al natural, que es como más sabor tiene, ¿no? Al fin y al cabo es como sabe una ostra, y que disfruten sobre todo de todas las actividades. Y que a vosotros os siga yendo muy bien con ese público nacional que tenéis ahora. ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Señor, sí. Cambió mucho. Sí, este año tenemos a disposición de la... del público tendremos 10.000 unidades de ostras. Nosotros tendremos sobre 10.000.
10.000 unidades de ostras. ¿Las acabáis normalmente?
Sí, el año pasado pusimos 1.500 más que el anterior y las terminamos. Este año vamos a poner 2.000 más que el año anterior y esperamos... Me sabe mal terminarlas antes de que se termine la fiesta. Pero bueno, este año hay ostras. Nos pusimos más. Bastantes más, sí, para que no pases.
Ostras para repartir a todos, ahí estamos. Espero que vaya todo muy bien, José Lojo de Ostras Tour, y que tengáis un buen año también. Ya he visto que este ha sido bueno de producción, que sigáis así en esa tónica, ¿eh?
De acuerdo. Pues gracias,
disfruta del festival. Hemos hablado de muchas características de la ostra, de la producción de la ostra, de, en fin, las actividades de la ostra, pero de lo que no hemos hablado, porque parece que se mantiene en secreto, vamos a ver si conseguimos saber algo del secreto ahora, es de la elaboración de la ostra que va a realizar el Instituto Marqués de Casariego, de Tapia. Sabes que normalmente pues ellos colaboran con el Festival de la Ostra, al igual que también algún otro instituto del entorno de Asturias, y el Marqués de Casariego pues ya están acostumbrados a hacer unas delicatessen fantásticas con ese producto de primera mano. Tenemos con nosotros a Maite Márquez del Departamento de Hostelería del IES. ¿Cómo estamos, Maite?
Muy bien.
¿Otro año más?
Otro año más, sí. La verdad que llevamos unos cuantos años participando en esta actividad que es tan interesante, bueno, para los alumnos en especial, porque claro, la posibilidad de abrir tantísimas ostras, la posibilidad de saber conservarlas y después saber transformarlas. Evidentemente cabe destacar que el consumo preferente, bueno, pues es crudo, pero hay que tener en cuenta que este molusco es tan versátil que, bueno, que facilita mucho esta transformación a través de una cocción, a través de una marinada, de un escabeche. Entonces, bueno, pues al alumno se le hace un estudio previamente del molusco, y hay una actividad que es muy importante que consideramos nosotros, que llevamos el alumno in situ a la Ría de Leo. Y allí ellos están viendo el cultivo, nos van mostrando siempre pues las semillas de estas ostritas pequeñas, nos explican también cómo es su cultivo, cómo van seleccionándolas, después nos explican, bueno, ese tamaño que es tan pequeño que nos sorprende a todos, a profes y alumnos, que ves ostritas de 6 milímetros y después nos muestran esas ostras que ya, bueno, que ya alcanzaron una talla de entre 90 y 100 gramos, y bueno, para la luna es muy interesante. Después también in situ todo nos llevan a la depuradora y estamos viendo allí cómo las ostras se depuran entre 2 y 3 días hasta que tengan una perfecta salubridad para el consumo. Bueno, y después ya aquí en cocina, después que pasamos de esa parte teórica del molusco, les enseñamos pues a la transformar a través de una cocción, porque hay que destacar la versatilidad de este molusco. Y bueno, y nosotros este año pues vamos a presentar 4 tipos de ostras con 2 tipos de cocciones diferentes.
¿Cómo que 2 tipos de cocciones? A ver,
sí, porque una es la cocción. Hay dentro de las transformadas por el calor, o sea, tenemos una elaboración que es en confitado, una ostra confitada, uh-huh, en una ajada. Y tenemos otra que vamos a hacer un pequeño guiño también a la cocina muy tradicional, como es hecha en un suqué, que es un guiso marinero, donde ponemos la ostra, se guisa y se sirve así. Y la otra, pues es una ostra que va confitada en una ajada, que después, si tocamos un punto, como es una espumita, que es de maíz, es una espuma que hacemos con un guiso también tradicional, pero le metemos el maíz y después se mete en un, bueno, en un sifón, y bueno, es un poco ahí, tocamos...
Queda volado.
Sí, que queda así un poco bien, con esa espumina. Y después ya pasamos a otros 2 tipos de cocción, que no llevan calor directamente, pero bueno, que son muy antiguas también, muy tradicionales, como es una ostra escabechada. Y en este caso tenemos, tenemos una ostra, marinada, ¿no? Que se llama la Gilda de Leo, le pusimos este nombre.
Qué bonito.
Sí, porque tocando un poco así lo tradicional de las gildas y esto, pues bueno, esta ostra, la Gilda de Leo, va con unas aceitunas de manzanilla, va con la piparra, o sea, dentro de ese pimiento alargadito, tal, y después va con una ostra marinada. Esta ostra se marina en una salsa de soja, en mirín, que es un tipo de vino dulce de arroz, y también va con aceite de sésamo y también va acompañada con un espárrago verde laminado. Esta es un tipo de cocción, pero en marinado. Después va otra ostra también con otro tipo de cocción, que va en escabeche, el típico escabeche de toda la vida, con vino, vinagre, aceite, ajo, cebolla, y que después lleva un ajo blanco, pero es de castaña también. Utilizamos un ajo blanco con castaña y después va con un gel de lima, bueno, por hacer un pequeño guiño así a las cosas novedosas, con un gel de lima que está muy bien también. Y después, bueno, pues el sucre, lo que comenté, que es un guiso tradicional, marinero, y la ostra con la ajada, que también va confitada. Entonces llevamos estas 4 posibilidades, una confitada, otra en un guiso tradicional, otra la Gilda de Leo y otra un escabeche también. Esto es lo que llevamos este año.
Me parece súper, súper sofisticado.
Bueno, espero que guste a la gente, porque el alumnado pone mucho empeño, porque de verdad que una vez que ya aprenden a abrir esas 600 ostras, después les entra el gusanillo y les gusta, la verdad, elaborarlas.
Son,
sí, es verdad. 600, sí, cada escuela, tanto nosotros como la escuela de Moreda, hacemos 600, abrimos 600, conservamos 600 y transformamos 600, porque claro, lo crudo pues ya está allí, o sea, ya están allí, que están exquisitas también, a quien le guste, pero bueno, hay gente que la ostra no le sienta bien y entonces a través del calor o a través de la cocción por marinada o escabecha, pues no hay ningún problema. La verdad que últimamente, en los últimos años, no hubo ningún problema en Castropol con las ostras, salvo aquella persona que, bueno, que pueda tener una alergia o no lo sepa, que eso no es problema.
Que luego hay personas, sí, que tenemos las digestiones más pesadas que otros.
Claro.
Eso no tiene nada que ver. Oye, ¿no le da un poquito de respeto a los alumnos hacer estas elaboraciones? A mí es que me parece tan difícil, yo que no paso el huevo frito, en fin.
No, porque la verdad que se motiva mucho, porque la verdad que es un proceso largo, ¿eh? Se hace el estudio de los moluscos, entre ellos metemos el viva albo, la ostra, tal, y al ir in situ allí a la Ría de Leo, no sé, como que los motiva, y después ya las transformaciones, la verdad que en todos los cursos nunca hubo ningún problema. De verdad.
Qué bien. ¿Os gusta que cuenten con vosotros, que estudien las elaboraciones?
Sí, nos gusta, porque evidentemente siempre pensando en el alumnado y bueno, y pensando también en la zona, porque es una actividad que en muy pocos sitios lo hay, lo de las ostras. Entonces hay que tirar mucho por la zona de Occidente, porque yo soy de Cudillero, pero yo creo que aquí hay tanta riqueza en todo que hay que tirar por aquí para que la gente venga. Bueno, viene mucha gente ya, pero bueno, para que la conozcan más, porque aquí hay mucha riqueza, hay mucha materia prima excepcional y hay que conocerla. Y yo creo que la gente, y si esto es una forma de dar a conocer todo, bueno, pues que nos visiten.
Maite Márquez, embajadora del Occidente.
No, es verdad. Pero bueno, que sí es verdad que a mí me gusta mucho esta zona por la tranquilidad, por todo lo que ofrece y por la gente que, bueno, la verdad que es tiene mil posibilidades.
Da gusto. Si no viviéramos aquí, nos tendríamos que mudar.
Sí, yo, por ejemplo, como no vivo, por eso lo valoro mucho, ¿eh? Lo valoro mucho, de verdad.
Maite, muchísimas gracias. Que salga todo bien. Que los alumnos se queden muy satisfechos y darles la enhorabuena.
Bueno, a vosotros, de verdad, que siempre podemos contar con vosotros y, de verdad, os lo agradecemos mucho.
Ahora vamos a conocer un poquito más en detalle cuál es la programación de este festival Somos la Ostra, la novena edición, que ya lo hemos dicho. Y tenemos con nosotros a la gente de Desarrollo Local de la zona de Oscoseo, que es Inés Gil Piñeirúa. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estamos ya a puntito de que comience todo el Festival de la Ostra. El día 28 arranca todo. ¿Todo preparado o mucho nervio de última hora?
Bueno, está todo preparado, pero los nervios de última hora son inevitables. Y con ganas ya de que empiece. Sabéis que empezaremos este viernes por la tarde y estaremos aquí en el Muelle de Castropol hasta el lunes al mediodía.
Bueno, para que venga muchísima gente y se divierta. Hay muchísimas actividades y a mí me gustaría que nos destacaras algunas de ellas. Igual todas es muchísimo contar, pero sí más o menos para que la gente que venga sepa a qué se enfrenta.
Bueno, aquí lo principal, ya sabes, que es la ostra, es la estrella del festival. Entonces, todos los días, mañana y tarde, se podrá degustar ostra al natural en la carpa del festival. También muchos de los establecimientos de aquí de Castropol tendrán ostra al natural disponible. Y en el caseto de los productores de Acueo, en unos horarios determinados que coinciden con el mediodía y la tarde, pues se podrá degustar la tapa preparada por el ostricultor. Y luego otro punto importante del festival es la colaboración con los institutos, el IES Marqués de Casariego y el IES Valle de Ayer, que estarán con nosotros, como todos los años, el sábado y el domingo preparando ostra elaborada a partir de las 12:30, 1:00. Pero bueno, esta se acaba muy pronto, ¿eh?
¿La elaborada? Sí.
Sí, sí, la elaborada por las escuelas de hostelería. En menos de una hora se vendieron todos los tickets y ya no queda nada.
Tremendo, ¿pero cuántos tickets más o menos pueden sacar?
No ponemos mucho. Cada día son en total unas 400 ostras cada día y se venden los tickets, un ticket 4 ostras, o sea que se ponen a la venta 100 tickets cada día y
vuelan.
Desaparecen, sí.
Claro, no me extraña, porque además es que es una delicatessen, al fin y al cabo, también probar la elaboración que ellos deciden y que supongo que van variando en cada festival.
Pues sí, la verdad es que se le ocurra mucho, todos los años preparan cosas diferentes, tratan de maridar también con otros patrocinadores que tenemos en el festival, como Sider y Tanacodor New o Trabanco, a través de Poma Aurea. Y la verdad es que, bueno, es un momento estrella dentro del festival. Aunque también te digo, que hay muchísima gente que lo que quiere es comerla al natural.
¿Verdad?
Sí,
con
sí. A la gente que le gusta la ostra, le gusta al natural y se vende muchísimas durante todos estos días.
Parece mentira, desde que nació el festival hasta esta novena edición, ha ido creciendo, ha ido cada vez impulsándose más el mundo de la ostra. Y cada vez se ha democratizado más la ostra, cada vez es más la gente que la consume, ¿eh? No sé si se le ha perdido el respeto o esa sensación de que era un producto de lujo o algo así. Al fin y al cabo, bueno, un poquito de lujo, pero de aquí al lado, la tenemos aquí.
Bueno, yo no sé a qué se debe. Quiero pensar que antes era más desconocida. Y la gente, bueno, pues lo desconocido siempre te impone un poco de respeto, pero yo creo que, por lo menos con el Festival de la Ostra, sí que se viene demostrando que cada año acude más gente al festival para comer la ostra y gusta muchísimo y está muy normalizado. Entonces yo creo que también el consumo aumenta porque la gente lo va conociendo más. Además, es un producto de calidad. Los ostricultores, ya sabéis que están ahí trabajando todo el año, haciendo su propia promoción y trabajando muy bien. Y yo creo que se trata de eso, que que se ha dado a conocer y que gusta.
Es que había que darlo a conocer y para eso está Castropol, para darlo a conocer. Menudo ambientazo tiene Castropol durante el Festival de la Ostra, no hay, vamos, no hay lugar a dudas. Cuéntanos qué más cosas tenéis, porque el entretenimiento va para todas las edades, además.
Pues sí, hay actuaciones musicales todos los días, a media tarde, a partir de las 8:30. Son varios los grupos que van a tocar aquí en la carpa del festival. También tenemos la octava contrarreloj de traineras, que ya son varios años los que se viene celebrando, el concurso de abridores de ostras el último día del festival, que también cada año se apunta más gente. Me acuerdo las primeras ediciones que casi teníamos que pedir de rodillas que la gente se apuntase, nadie quería.
¿Cómo ha cambiado?
Y ahora es todo lo contrario, tenemos que poner un tope para las inscripciones y bueno, no hay ningún especialista, pero sí que la gente se anima a participar y es un momento muy divertido. También este año, bueno, pues en la inauguración estará presente la banda de gaitas aquí de Castropol, el Penedón, para animarnos un poco. Y lo de la limpieza de fondos marinos es el segundo año que se hace. En el 2021 habían colaborado con nosotros y es una actividad muy enriquecedora, donde los niños y los que no son tan niños, los adultos también, pues pueden ver la importancia de mantener los fondos marinos limpios y qué es lo que se encuentra con estas limpiezas y concienciar un poco también.
Uh-huh. Al fin y al cabo estamos hablando de productos que vienen del mar o que viven en el mar, en la ría, etcétera, etcétera. Es importante transmitir de paso la sostenibilidad,
sí,
y el cuidado del medio ambiente. Y también tenemos actuaciones musicales, que no se nos escapen, que el que quiera mover el esqueleto y bailar también puede.
También puede, ya como te comentaba antes, el viernes por la tarde, el sábado por la tarde y el domingo por la tarde a partir de las 8:30. Contaremos con las actuaciones de Sara Cangas, La Malquerida y de Guzmán, que ya es el tercer año que participan con nosotros en el festival. Son muy animados y sus versiones nos encantan.
Pues no sé a qué esperan, vayan preparando, porque nos pasamos 4 días en Castropol aquí encantados, desde el día 28 hasta el día 1 y empezamos el mes de mayo en Castropol, acompañados por una buena ostra y bien maridada además también. Muchas gracias, Inés, por contarnos un poquito el programa, que hay mucho más, no se lo pierdan, en Castropol.
Gracias, os esperamos.
Mirando todas las actividades que se organizan dentro de este programa del Festival Somos la Ostra. Y mira, hay una que está muy relacionada con el entretenimiento, el deporte y el medio ambiente, todo va mezclado, y es una limpieza, la limpieza de fondos del puerto de Castropol. No es la primera vez que lo hace el Club de Vela de Castropol y el Club de Buceo de aquí de Ribadeo y Illapancha, que también colabora con ellos. Y tenemos con nosotros al responsable del Club de Vela, él es Javier Gallego. ¿Cómo estamos, Javier?
Bien, buenos días,
bueno,
a todos.
Hay que colaborar y vosotros siempre estáis dispuestos a sumergiros ahí abajo para buscar toda la basurilla que otros andamos echando, ¿no?
Sí, lo hacemos ya, es la tercera vez que se hace, pero bueno, va acompañada también con un tema didáctico, porque viene un biólogo, entonces la última vez tuvo mucho éxito. Entonces traemos a Ricardo, que es un biólogo del Principado, que bueno, hace trabajos muy espectaculares en cuanto a fotografía subacuática, especies que hay en la ría y muchas cosas más. Entonces, bueno, es lo que hay.
Claro, porque sacáis ahí un montón de cositas que vais encontrando y luego pues lo vais a mostrar, sobre todo a los más pequeños, que siempre muestran mucha curiosidad también, ¿no?
Eso es una actividad que llama mucho la atención porque, bueno, nosotros sacamos los artilugios que encontramos por debajo de la ría, restos, nasas, ruedas, de todo tipo de seres que la gente arroja al mar. Y luego lo que hace este hombre, pues es, entre esos restos, pues hay seres vivos, Entonces él se dedica...
Pequeños y minúsculos a veces, pero se dedica a encontrarlos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces él lo que hace es los separa entre los restos que hay y, bueno, pues los pone en un microscopio. Entonces hay auténticas cosas que no sabes, que bueno, te quedas admirado cuando las ves porque son diminutas y son especies que inclusive dices, pero pues, a veces son horribles, porque tú las ves y tienen un montón de ojos, un montón de cosas raras, pero bueno, que ahí están, ¿eh? Y es biodiversidad y son seres vivos que están en la ría y son especies algunas incluso autóctonas de aquí de la ría. Entonces lo que hace es eso, las separa, las pone en los microscopios y la gente pues puede verlas.
Claro que sí, pero vamos, súper interesante. Y además efectivamente es que están a nuestro alrededor, pero con la vista normal y habitual ni siquiera lo vemos, son microorganismos. Digo, claro.
Por eso, no, son especies diminutas, a veces son gambitas muy pequeñas, otros invertebrados, o sea, hay cantidad de cosas rarísimas que yo la primera vez que lo vi, bueno, me quedé también un poco asombrado.
Esto de la biodiversidad es muy biodiversa.
Sí, cierto.
Y luego supongo que hay una gran biodiversidad de basura que sacáis de ahí abajo. ¿Qué es lo que más os encontráis?
Sobre todo plásticos, envases de plásticos, neumáticos. Mira, hay una cosa que sí nos encontramos mucho, pero yo no soy partidario de sacarla, que son las botellas. Y te voy a decir por qué.
Sí, sí, porque, ¿por qué?
Porque el cristal realmente no es contaminante y, sin embargo, las botellas sirven de refugio para muchas especies. Hay ciertos peces que se meten dentro de las botellas, bueno, los mismos pulpos se meten dentro de las vasijas.
Yo he visto a veces esas imágenes, pero luego me pregunto si saben salir igual que entran.
Sí, sí, bueno, oye.
Dale, vale.
Es un material que considero que no afecta para nada al ecosistema y, sin embargo, se ayuda de esta manera, porque sirve de refugio para otras especies. Entonces, yo lo que suelo decir en las limpiezas es procurar sacar todo aquello que es plástico, basura, pero el vidrio procuro, a ver, si es vidrio roto, sí, obviamente, pero si son botellas que están enteras o vasos o vasijas, son materiales que realmente al medio ambiente no le afectan, o sea, no contaminan, están ahí y sirven de refugio para otras especies.
¿Cómo llegan ruedas allá al fondo del mar? A ver, explícame eso.
Bueno, es muy sencillo. Antiguamente se solían poner de defensas en los barcos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues arrimaban al muelle, rompían los cabos y muchas caían abajo. Entonces, casi todas las que te encuentras, solo dices, pues, claro, una rueda, pues pero es que hace, en los años 50, 60, era lo que se utilizaba, ¿no? Las embarcaciones. Yo me acuerdo de ver barcos en los puertos y estaban todos llenos de claro, ruedas, eran lo que usaban de defensa.
Ahora que lo dices, claro, a mí también me viene la imagen, pero antes decía, ¿qué pasa? Que la gente tira sus ruedas ahí, dentro de la ignorancia. Claro, ¿cómo llegan las ruedas ahí?
Sí, pues bueno, eso es, vamos, tiene su razón, ¿eh? Claro. Te encuentras en la rueda y dices, coño, un neumático pues tarda, fíjate que cuando los sacamos salen prácticamente como cuando se tiraron, o sea, igual tardan 300 años en biodegradarse, sí. Entonces,
madre mía,
eso hay que sacarlo, vamos, es lo que más nos encontramos, aunque te parezca mentira, ¿no?
Sí, sí, es que he visto alguna limpieza y siempre sale neumático, digo, vamos a ver qué pasa, que andamos tirando los coches, ¿o qué? Ya no, lo entiendo, ahora lo entiendo.
Vale.
¿Cuántos buzos os vais a sumergir?
Hombre, tampoco, yo he hablado con otros clubs, he hablado con Maremasma de Foz, también con otro club del San Martín del Rey Aurelio. Y bueno, yo calculo que entre 8 o 10 buceadores nos juntaremos, tampoco hace falta muchos porque es una zona muy pequeñita, pero bueno, es una actividad más que con motivo, además, si empiezan en el dragado del puerto deportivo, si lo hacen, que no sabemos todavía, está ahí
bueno, cierta... tenemos ciertas esperanzas.
Pero bueno, sería una manera de intentar limpiar antes de que... Habrá que hacer una antes... Y si se hace el dragado, habrá que mirar después, no vaya a ser que nos encontremos alguna sorpresa.
Claro, no, hay que ir a supervisar. Bueno, parece que os van a poner ahí nuevos pantalones también.
Sí, bueno, eso es lo que en principio el alcalde de Castropol nos comentó, la cosa está ahí, pero bueno, tampoco te puedo decir mucho más, ¿eh?
Bueno, es que estamos en periodo electoral y a veces pasan, hay promesas y uno dice, bueno, vamos a ver si esto después se convierte en realidad, ¿no?
Hombre, yo, a ver, el proyecto está aprobado, o sea, entiendo entiendo que se,
antes o después.
Antes o después se va, se hará. Y de hecho ya en la prensa lo han anunciado en varios medios de comunicación. Y claro, es una cosa buena para la zona. Oye, son 120 plazas o 110 plazas más que hay que podemos
disponer. Una duda, ¿se pueden usar durante todo el año o en invierno hay que quitar?
Dudo que para el invierno
hay que levantar.
A ver, tampoco te lo puedo garantizar, porque la cosa está todavía, a ver, sé que está el proyecto, pero no sabemos todavía, hay mucho que discutir todavía con el Principado, con el Ayuntamiento, tiene que poner las reglas, a ver qué es lo que se hace.
Pues estamos pendientes. Yo creo que algunos de este lado de la ría ya les han echado el ojo a esos futuros pantalanes para ver si pueden amarrar algo ahí.
Bueno, no lo sé. Yo lo que sí te digo, que y eso te lo anticipo de antemano, va a tener prioridad la vela latina, obviamente. Claro. O sea, el que tenga un bote de vela latina, pues por lo menos desde el Club de Vela de Castropol es lo que vamos a proponer.
Oye, ¿cómo van esas gestiones dentro del bien de interés cultural de la vela latina que ya habéis conseguido?
Bueno, pues en principio las cosas van bien. Todavía no hace mucho me invitaron a una concentración que hubo en San Ciprián sobre el tema de vela latina, y bueno, pues nada, expuse más que nada el trayecto y cómo se hizo todo y todo el trámite que hubo que hacer para que este proyecto saliera adelante. Que por lo menos, vamos, nos queda la última parte, que yo creo que es la menos, pero bueno, tampoco podemos garantizar al 100%, pero bueno, que está ahí.
Está ahí.
Es una realidad.
Sí, es una realidad, y bueno, los proyectos de Palacio van despacio, pero bueno, hay que hacer papeleos, gestiones y muchas cositas de estas, pero al final saldrá. Mira, ahora que estamos hablando de gestiones, hay algo que también puede repercutir muy bien patrimonialmente, culturalmente para nuestro entorno, incluso turísticamente, y tiene que ver con esos fondos del mar. Estáis ahí en un proyecto interesante para conseguir una especie de parque arqueológico o algo así, ¿no? En los fondos de
bueno,
la ría.
Bueno, sí. A partir del mes de junio se va a hacer una intervención ya en el parque para empezar a hacer todos los trámites para poderlo declarar Parque Arqueológico Socoático, el Parque de Arnao. Son unos trabajos de supervisación. Va a venir Antón, que es el responsable del proyecto, que es el director de la zona norte que se dedica al tema arqueológico dentro de la Federación, y es el que va a hacer el informe. Luego eso se trasladará al Principado y el Principado tomará las decisiones oportunas. Pero bueno, ya es otro pasito más que vamos dando, poco a poco.
Otro pasito. ¿Cómo lo ves en un futuro? Imagínate, sale todo bien. ¿Cómo te imaginas que sería esto en el futuro? Pues,
yo entiendo, vamos a ver, hay una cosa, hay que ser realistas. Castropol vive cara a la ría. O sea, todo lo que se haga en la ría, bien hecho, va en beneficio del concejo. Eso está claro. Entonces, oye, son cosas que van a ir poco a poco, pero hay que empezarlas. Si no se empiezan, nunca se terminan. Entonces, bueno, oye, es otra opción más que vamos a poder tener en un futuro si se considera o se consigue que se haga el parque arqueológico.
Bueno, oye, imagínate. No, yo me voy a hacer turismo por el fondo de la ría a la altura de Castropol, en la zona de...
Bueno,
no,
tú estuviste.
Fantástico.
Tú estuviste.
Y hay que ver, efectivamente.
Entonces...
Pues esperamos que salga todo muy bien. Eso, los pantalanes y la limpieza del próximo día, que es este 30, el día 30 de abril, domingo. Vais a estar ahí sacando todo lo que no debería estar ahí abajo y luego investigando sobre esos pequeños seres que habitan esos pequeños seres que habitan en esos enseres que tira la gente. Parece un trabalenguas. Muchas gracias, Javier Gallego, por estar con nosotros. Que salga todo muy bien.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias por darnos esta oportunidad para poder un poquitín dar a conocer todas estas actividades que estamos haciendo.
Y con Javi despedimos. Se nos acaba el tiempo. No se pierdan la ostra de Castropol desde el día 28 de abril hasta el día 1 de mayo en Castropol, donde mejor. Continúa informado en COPE.